estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este miércoles 28 de mayo. La sesión de control al gobierno hoy se tendría que haber celebrado en los sótanos del Congreso, bien cerquita de las cañerías, porque ya todo es cloaca en la política española. La peste sale de las alcantarillas del PSOE y empieza a inundarlo todo. Hoy sabemos que Leire Díaz, 10, la militante del PSOE, bien cerquita de la cúpula, se reunió también con un comandante corrupto del caso Koldo para ofrecerle un ascenso si aportaba documentos contra los investigadores de la Guardia Civil. Está grabada diciendo literalmente: los de arriba del gobierno quieren pruebas para atacar a la UCO. O sea, el gobierno comportándose como cualquier mafioso para deshacerse de los agentes de la ley que lo persiguen. ¿Y le ha abierto algún expediente el PSOE a su militante de las cloacas? Porque al vicepresidente del Parlamento Canario, que se reunió con aquel narco libanés, ¿te acuerdas? Sí se lo ha abierto. ¿No será que Leire está demasiado cerca de la cúpula como para usarla de cortafuegos? ¿No será que trabajaba a las órdenes de Santos Cerdán, número 3 del PSOE, para hacerle la guerra sucia a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga con rigor e independencia la corrupción del gobierno y de la familia de Pedro Sánchez? Ahora, la verdad es que este olor a podrido no debería sorprendernos, ¿eh? No es una novedad en el socialismo español. Tú seguramente eres muy joven, pero hubo un tiempo en que el PSOE encargaba vídeos sexuales contra periodistas críticos. Exactamente como el vídeo sexual que la tal Leire Díez quería blandir contra un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción que no se plegaba a las órdenes políticas de Álvarone García Ortiz. El sanchismo no es más que una agudización de lo peor del felipismo. Pero ¿cómo nos va a sorprender todo esto si el actual secretario general de ese partido intentó colar votos en una urna colocada detrás de una cortina durante el Comité Federal que debatía su destitución con tal de salvarse? El protagonista de aquel intento de pucherazo y de estas cloacas 10 años después es el mismo hombre. Ese hombre preside el gobierno de España. Pero hoy se ha fumado la sesión de control al gobierno una vez más. Se ha buscado una cita oportuna con Ursula von der Leyen en Bruselas y ha dejado a Yolanda Díaz defendiendo el búnker. Y la verdad es que la lideresa fija discontinua de Sumar no lo ha defendido muy bien. Pero es que no debería hacerlo, porque ella es de otro partido. Sumar se está hundiendo precisamente por haber atado su destino a la corrupción y a la hipocresía de su socio de coalición. Porque se suponía que esa era la nueva izquierda que venía a regenerar al PSOE, pero a cambio de estirar sus privilegios de moqueta todo lo posible, son capaces de defender a Jéssica, a Koldo, a Leire y al que venga. Y así le va a Yolanda Díaz. Pero es muy grave lo que estamos viendo. Y eso que falta todavía lo peor, ¿eh? Aquí nadie da la cara. El número 2 de Marlaska se va de tapadillo alegando motivos personales. Santos Cerdán sigue callado como una puerta, esperando el informe de la UCO para contraatacar. Bolaños tiene en pie de guerra a jueces y a fiscales. Cándido Conde Pumpido acelera la amnistía mientras el fiscal general está a punto de ser procesado. Del apagón no se quiere reconocer la verdad para ver si a los españoles se les olvida que fue culpa de Red Eléctrica. Álvarez pone a la diplomacia española al servicio de la agenda cultural de Puigdemont y encima fracasa. Carlos Cuerpo hace lo mismo, interviene en la OPA al Sabadell para complacer el deseo de Junts de descarrilarla. Y Pedro, el fontanero mayor, hace pellas del Congreso para que no le saquen su fotito abrazando a la fontanera menor. Esto no es un gobierno, esto es una banda. Una banda perseguida por los agentes de la ley que dispara hacia atrás mientras sigue huyendo hacia adelante.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, nuestra atención a esta hora está puesta en el puerto de La Restinga, en la isla canaria del Hierro, donde esta mañana 6 personas han muerto, 4 mujeres y 2 menores de 16 y 5 años al volcar el cayuco en el que se encontraban justo cuando este en realidad ya estaba siendo rescatado y estaba pegado al muelle. En él iban 200 personas y la embarcación habría volcado porque la mayoría de ellos se colocaron en un único lado, precisamente provocando este vuelco. paralizado el reparto de ayuda humanitaria en Gaza tras el caos desatado en su primer día de distribución. El caos ha causado 47 heridos por los disparos del ejército israelí. Entre tanto, el aeropuerto de Sanaa en Yemen ha sido evacuado por los ataques que Israel ha lanzado esta mañana contra sus instalaciones. El interior de las provincias de Lérida, Jaén, Córdoba y Sevilla se encuentran en estos momentos en alerta por altas temperaturas. Son las primeras alertas por calor de este año. Es un intenso calor que se va a quedar hasta el sábado, día en el que empezará a remitir ya por la zona norte de la península. La Agencia Estatal de Meteorología asegura que entre hoy y el fin de semana se podrían registrar los días más cálidos en estas fechas desde que hay registros, más propios de comienzos de julio que de finales del mes de mayo. Y hoy los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca, han recibido el Premio Populorum Progressio, concedido por la Fundación Pablo VI, por su testimonio ejemplar de diálogo, encuentro y búsqueda del consenso en un momento crucial de la historia de España. Frente a la polarización política que nos rodea, el obispo Ginés García Beltrán ha recordado que buscaron el consenso en un momento crucial de la historia de España.
Y en los deportes, el Betis a por su primer título europeo. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. La cita es en Breslavia, en Polonia, a las 9, final de la Conference Betis-Chelsea. Vamos con las noticias del partido. Enviado especial, José Manuel Oliva.
A esta hora, en el hotel de concentración del Betis, Corro, relajación. Los jugadores están departiendo con sus familiares más cercanos. Hotel Hilton, centro de Breslavia, en lo deportivo. Pellegrini se debate entre colocar como titular a Adrián o Fran Vieites bajo los palos de la portería del Betis. Recordemos que Fran Vieites, ya plenamente recuperado, sale de una lesión. Todo apunta a que sería Adrián el portero elegido. Lo Chelso no está para jugar de inicio con molestias musculares. Jugará Adde junto a Isco, Anthony y Bakambu en el frente del ataque.
Este es el sonido por las calles de Breslavia. La cita escalera ha provocado un masivo desplazamiento de béticos.
Así es, Corro. Está Breslavia llena de béticos. Hoy llegan hasta 19 vuelos chárter desde Sevilla y el ambiente en la Plaza del Mercado es espectacular. En total serán más de 15.000 aficionados verdiblancos, 12.000 de ellos con entrada y todos con una ilusión tremenda de levantar su primer título europeo.
El partido lo contamos a partir de las 8 en el tiempo de juego. Empieza a las 9. Recordamos que el premio Princesa de Asturias de los Deportes ha sido para Serena Williams y acaba de informar el Real Madrid, ha hecho oficial que Arbeloa va a ser el entrenador del Castilla, sustituye a Raúl González.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Days like these lead to
nights like this lead to. Se cumple una semana desde que AENA decidiera restringir el acceso a las terminales del aeropuerto de Barajas para evitar que las personas sin hogar siguieran durmiendo en él. Los controles están activos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Pero cómo está la situación 7 días después, Pilar?
Pues según el Sindicato Alternativa Sindical, la ENA en Aire, unas 280 personas siguen durmiendo en las terminales, ya que lo que hacen es entrar antes de que se cierren los accesos y de que empiecen los controles. Sin embargo, hay un grupo de unos 70 que lo que ha hecho ha sido trasladarse de lugar, es decir, que ahora se han trasladado a dormir a los parkings y a los bancos que hay fuera.
Claro, que esta medida era un parche. Cuando se adoptó esta decisión, en COPE conocimos a Salva Méndez, un joven de 28 años que llevaba 2 años durmiendo en Barajas. Procede de una familia desestructurada, llegó a trabajar como DJ, como productor musical, pero como les ha ocurrido a tantas otras personas, pues la pandemia se cruzó en su camino y al final lo perdió todo.
Sí, y acabó durmiendo pues en Barajas 2 años, como dices, llevaba ahí. Mira, Fernando Fernández es un empresario asturiano que escuchó la historia de Salva aquí en COPE y no se lo pensó dos veces. Le ofreció a Salva alojamiento, pensión completa y un salario en el hotel que tiene en Picos de Europa. Según nos cuenta el propio Fernando, a él también le ayudaron en su momento y por eso no ha tenido ninguna duda.
Yo le estoy dando trabajo. Le estoy dando las mismas condiciones de trabajo que tienen los que van a ser sus compañeros. Si todos echáramos una manica de vez en cuando, pues a lo mejor no teníamos tanto problema.
Esto es un empresario, señores. Fernando ha sido, desde luego, un ángel de la guarda para Salva. Lo cierto es que hay muchos repartidos por toda España, ¿eh?, que se dedican a darle una segunda oportunidad a aquellos que lo han perdido todo. En Valencia, ese ángel protector, por ejemplo, se llama Mateo Blay. La muerte de 2 jóvenes sin techo en el portal de su casa, una fría noche de invierno, le hizo abrir los ojos. y a partir de ese momento comenzó a repartir sacos de dormir entre todos los indigentes de su ciudad. Pero pronto se dio cuenta de que eso tampoco era suficiente.
Así que con la ayuda de Arturo Grau ha creado una iniciativa llamada Flores Solidarias, que da trabajo a decenas de empleados, todos con un pasado común: haber vivido en la calle. Mira, Laura es una de ellas. Estuvo muchos años encadenando contratos temporales que no le daban para vivir. Gracias al Ayuntamiento de Valencia conoció este proyecto y empezó una nueva vida.
Me ha cambiado mucho la vida el no tener un trabajo fijo y no saber si ibas a poder salir adelante. Tener una vivienda propia, pues cambia mucho, porque tienes ya una estabilidad más o menos y ya te lo quitas de la cabeza esa preocupación.
Bueno, Laura ha ganado en tranquilidad, claro, y encima hace un trabajo que le gusta.
Me gusta mucho este trabajo, es muy, muy gratificante trabajar con las flores. Y aquí estamos todos haciendo piña, el equipo, todos muy contentos. Nos gusta mucho, aprendemos mucho. Aparte del trabajo, nos enseñan un oficio y puedes tener vistas hacia un futuro. Y puedo ver un futuro mejor.
Y como decíamos, que Laura tenga ahora por delante un futuro mejor ha sido gracias a Mateo Blay, que es el gran impulsor de Flores Solidarias. Buenas tardes, Mateo.
Buenas tardes.
Hemos contado, Mateo, que tú decides empezar a ayudar a la gente sin hogar cuando dos jóvenes sin techo mueren en el portal de tu casa. ¿Por qué te marcó tanto ese suceso?
Porque la solución era tan fácil como regalarles o darles un saco de dormir. Entonces era bastante... Me indignó mucho, la verdad. No hace falta ser muy creativo para hacer esto. Entonces al día siguiente me fui a Decathlon, al Corte Inglés, compré todos los sacos que pude y los repartí. Y así estuve 10 años.
Uh-huh. Pero te diste cuenta de que eso no era suficiente y quisiste ir un poco más allá, ¿no?
Efectivamente. La directora de la responsable de las personas sin hogar de Valencia, Inma Soriano, me dijo un día que estaba asustado muy bien, mucha gente repartía comida, caldito caliente, pero que eso pues no solucionaba el problema. El problema para esta gente era recobrar su dignidad y eso solamente lo daba el trabajo. Pero posiblemente sea el colectivo de España o del mundo que más difícil tenga ser contratado.
Yeah.
Bueno, acaban de trabajar, ¿y dónde van? A la calle otra vez. Entonces... Ahí, llega la pandemia, dejo de repartir sacos y se me ocurre crear este proyecto de crear una floristería online donde, bueno, en los días señalados, el Día de la Madre, el Día de Todos los Santos, los Enamorados, etcétera, o un cumpleaños, poder regalar un ramo de flores confeccionado por esta gente. Estamos en Mercado Valencia. Pero aquello se paraliza, llega la pandemia, se paraliza y, bueno, y de casualidad, pues. Y con mi amigo Arturo Grau le comento la idea, le encanta y gracias a él pues la retomamos entre los dos y aquí estamos.
Lo que tiene mérito, Mateo, es que pasado el primer impulso solidario, el primer impulso empático que se produce cuando ves gente sin hogar, decidieras consolidar esa forma de asistencia a base de poner en marcha una iniciativa que no es fácil, como Flores Solidarias.
Sí,
es decir,
no es fácil, ¿no?
Te mantuviste en ese impulso original en vez de tener un momento de limosna y olvidarte.
Sí, es que una vez contactas con esta problemática y con las personas y te sientes uno igual y te ves casi obligado a decir, tengo que hacer algo porque algo se podrá hacer. A mí me impactó mucho una información de los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, que son buenísimos, por cierto, y nos dijeron que la mitad de la gente que está en la calle a partir de los 2 años ya es un poco irrecuperable, ya no está tan deteriorada. Y está deteriorada por una razón que descubrí y me impactó igualmente, y es lo que más sufren no es hambre, frío, miedo, que ya es... sino gracias a Laura comprendí, porque un día me dice, gracias a vosotros me siento querida otra vez. Y yo, ostras, claro. Ya no es que le estamos dando trabajo, estamos devolviéndoles ese sentimiento necesario que necesita todo ser humano,
la dignidad.
Y quién de nosotros, cualquiera de nosotros, ha tenido esa sensación. Yo creo que casi nadie, porque todos, bueno, te puedes separar, pero tienes amigos, tienes hijos, siempre tienes a alguien, pero esta gente que está en la calle... Llega un momento en que dices que nadie me quiere, nadie me mira. Y entonces, por eso a los 2 años se vuelven, para evitar ese sufrimiento, beben, se vuelven locos o cogen un perrito para tener un vínculo emocional, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos dando, yo no lo sabía, sinceramente, estamos dando más que trabajo, estamos dando, pues, ese, devolviéndoles ese vínculo, el ser queridos, vamos.
¿Y a qué perfil de personas ayudáis en Flores Solidarias? Bueno, ayudáis que ellos trabajan en Flores Solidarias, porque lo que dais, sí, es trabajo, ¿no? Que sí, es lo importante y lo que estamos reseñando.
Sí, sí. Un contrato permanente y nosotros no seleccionamos, no tenemos capacidad técnica para seleccionar las personas. Es el Ayuntamiento de Valencia junto con una ONG valenciana especializada en toda esta gente. Tenemos a Tina y ellos seleccionan a las personas que creen pueden aprovechar la oportunidad y nos las derivan. Nosotros simplemente las contratamos, claro, les formamos y ya está.
Y personas como Laura, ¿no? Que hablaba también de lo que hace con vosotros.
Pues Mateo, sí, Blay, creador de Flores Solidarias, muchas gracias y enhorabuena, de verdad, sí, por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros y ya sabéis, si tenéis algún cumpleaños o hacer algún regalo, pensar en Flores
Solidarias.
Pues sí. Y si es Flores Solidarias,
eso,
mejor.
Eso,
sí,
eso
es.
Sí, pensaremos en ello.
Enhorabuena, gracias. Bien,
gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Y estamos muy pendientes de la situación en el Muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, en Canarias, porque allí esta mañana ha volcado un cayuco que llegaba sobrecargado de migrantes, entre ellos mujeres embarazadas y bebés. Nos vamos hasta allí, COPE Canarias, Santi Morollón, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Santi, ¿cuál es la última hora de este drama?
Pues la verdad es que las cifras son terribles, porque llevábamos dos semanas de relativa tranquilidad en cuanto al drama de la inmigración cuando de repente nos ha golpeado este suceso que ha tenido lugar esta mañana en el Hierro. Ahora mismo, a esta hora, el balance nos habla de la muerte de 4 mujeres y de 2 menores de edad, una chica de 16 años y otra de tan solo 5. Han volcado en este caso todos los inmigrantes en el desembarco de una embarcación rescatada por salvamento marítimo en el mismo muelle de la Restinga. Se cree que una buena parte de ellos se situaron en uno de los costados y esto hizo que la embarcación se venciera dándose la vuelta y haciendo caer a todos ellos al mar. Rápidamente los efectivos de salvamento marítimo han lanzado chalecos para socorrerles porque muchos de ellos no saben nadar y también los profesores de los clubs de buceo que trabajan en la zona han colaborado precisamente para auxiliar a estas personas y comprobar que no se hubiera quedado nadie debajo de lo que es el casco de la embarcación. Junto a este saldo de fallecidos que os comento, también hay que destacar que en la Restinga se ha atendido a un niño de 3 años y a una niña de unos meses por un ahogamiento incompleto de carácter grave. En este caso, estas dos personas van a ser trasladadas en helicóptero hasta el Hospital de la Candelaria, en Tenerife. Y hay otros 4 menores más que están siendo trasladados, heridos también, hasta el Hospital del Hierro.
¡Jo! Vaya caso, de verdad, que tremendo. Tragedia otra vez en la migración. Además, fíjate, con mujeres, con niños muy pequeños, con tantos bebés que iban a bordo. En fin, estamos pendientes de la última hora. Gracias, Santi.
Hasta ahora, buen día.
Bueno, hay que decir que el vuelco de esta embarcación, como está contando Santi, estamos contando, es verdad que se ha producido, tú ves las imágenes y ves que están ya en el puerto y dices, ¿cómo es posible?
Es que
si
es justo
los están
la ansiedad.
Rescatando, claro. Sí, este es un momento muy complicado, ¿eh? Para el que incluso hay un protocolo que nos explica en mediodía Alexis Ramos, coordinador de los equipos de Cruz Roja en la Isla del Hierro.
Hay un momento que a veces no se percibe, pero que es muy importante, que es cuando llega la embarcación. Pues estamos hablando de embarcaciones con muchísima cantidad de personas a bordo en muchas ocasiones, ¿no? Y hay ese riesgo de zozobra, hay un riesgo pues importante para nosotros. Es un momento delicado en el que, coordinados con el Servicio Canario de la Salud, salvamento marítimo, autoridad portuaria y demás, con policía y demás, pues se hace un dispositivo de mucha atención para ese desembarco, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el momento del desembarco son personas que vienen de días de travesía, sí, y eso genera un estrés muy importante y una
ansiedad,
necesidades de salir de la embarcación y ansiedad que priman en ese momento. Entonces tenemos que tener cuidado de, primero que nada, detectar posibles personas con situaciones sanitarias que deban ser atendidos urgentemente, posteriormente los niños y las mujeres, y luego ya los varones que están en buen estado, ¿no? Eso es el primer momento que se ve y que atendemos en el muelle, ¿no?
Bueno, pues este desembarco esta vez no ha salido bien. El balance de momento son esas 6 personas fallecidas. Bueno, sabemos que Estados Unidos suspende entrevistas a estudiantes extranjeros. Además, amplía que se revisen sus redes sociales. Enseguida vamos con este tema para ver a quién afecta, porque son muchísimos los chavales españoles que van a estudiar un año ahora mismo a Estados Unidos. Pero también te queremos preguntar a ti, porque a lo mejor alguna vez has estudiado fuera, algún año. ¿Tú estudiaste fuera alguna vez?
Yo no, la verdad que no. Y, ¿no? Y si me arrepiento.
¿Lo echas de menos? ¿Te arrepientes?
Sí, me habría gustado hacer un Erasmus, aunque le dicen que no se estudia mucho cuando vas de Erasmus, pero bueno.
Bueno, le preguntamos a los oyentes sobre eso. ¿Has estudiado o trabajado fuera de España? A lo mejor en un Erasmus, como ahora también es muy común. ¿O tus padres fueron los que trabajaron fuera? Incluso todavía son emigrantes, ¿no? Y recuerdan aquellas historias. Queremos que nos lo cuentes en el 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
This ain't Texas.
Más de 4.000 estudiantes españoles, más de 4.000, participan cada año en programas educativos en el extranjero. De hecho, somos líderes en Europa y uno de los principales países en todo el mundo por número de participantes en este tipo de programas académicos.
Claro, ahora la administración de Donald Trump ha ordenado suspender todas las entrevistas para visados de nuevos alumnos extranjeros en las embajadas y consulados que Estados Unidos tiene por el mundo. Las entrevistas ya programadas, las que ya están programadas, no se van a cancelar, pero de momento no se van a dar nuevas citas.
La pausa se debe, según el Departamento de Estado, a que la Casa Blanca prepara un plan para revisar las redes sociales de los solicitantes de estudios en Estados Unidos. O sea, te hacen ahí un tercer grado, te miran el Instagram bien a fondo, a ver cómo eres, cómo piensas, qué has dicho. No vaya a ser que seas un indeseable. Bueno, esta nueva ofensiva de Donald podría tener también la intención de redefinir el perfil ideológico de algunas universidades a las que se acusa de fomentar el antisemitismo y de estar dominadas por ideas progresistas.
Bueno, claro, pero la pregunta que cuando ha saltado la noticia se hacen muchas familias en España y ahora es ¿y ahora qué? Porque claro, estamos cerrando ya el curso, miles de estudiantes se preparan para irse a su esperado año académico a Estados Unidos. Mira, es el caso de Nicolás de 14 14 años, que se va en agosto a hacer cuarto de la ESO. Su madre, Cristina Carcelén, nos cuenta que de momento están tranquilos.
La agencia española que les vamos a mandar el año que viene no nos ha comunicado nada ni parece que haya ningún problema. Parece que los que tienen ya el visado no van a tener ningún problema. Nosotros estamos tranquilos porque, bueno, al fin y al cabo tenemos una agencia detrás. Imaginamos que si pasara algo, pues nos respaldaría o, bueno, pues ya veríamos qué pasaría. Pero de momento estamos bien, como si nada pasara.
Leticia es la madre de Alejandra, de 15 años, que reconoce estar viviendo con mucha incertidumbre todo esto, ¿eh? Su miedo es que se dé un paso más y se revoquen los visados ya expedidos.
Una gran sorpresa con esta noticia de que se suspendían las citas, porque nos ha provocado mucha inquietud por saber si, bueno, si la siguiente decisión puede ser que se revoquen los visados ya existentes. Tenemos mucha incertidumbre con todos estos cambios que se están produciendo. Cuando es una decisión tan importante, esperamos que todo se resuelva y que nuestra niña pueda cursar allí el año que viene.
Es bastante comprensible la intranquilidad de las familias, porque además de hacer un esfuerzo económico importante, pues preparan con mucha ilusión y con mucho tiempo la estancia de sus hijos en el extranjero. Así que nadie mejor que Pablo Martínez de Velasco, que es presidente de ASEPROCE, la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero, cuyo objetivo es promover la calidad de las empresas del sector y defender los intereses de los estudiantes, para contarnos cómo han recibido esta nueva medida de Donald Trump. Buenas tardes, Pablo, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿a quién afecta esta nueva iniciativa del gobierno americano? Porque hemos hablado de niños que cursan un año académico, pero también hay estancias más cortas, ¿no?, y universitarios.
Bueno, sí, hay que diferenciar. Las estancias cortas no les afecta hasta 3 meses, van con un formulario que es el ESTA, que no necesita visado, ni necesitan tampoco pasar el trámite de la entrevista a la embajada. La entrevista a la embajada fue algo que se instauró después del 11S, entonces todos aquellos que vayan a estudiar más de 3 meses tienen que pasar este trámite. Y para ello todos tienen que ir a Madrid, a la embajada de Estados Unidos, y pasar esta entrevista, que hasta ahora era muy, muy corta, sobre todo pues para los menores de edad, que realmente no sé qué se les puede preguntar más allá de a dónde vas y estar tranquilo, nerviosos.
Sí, yo me imagino vigilando su Instagram o su TikTok lo que pueden encontrar en un joven de 14 años, pero en fin, eso parece que es lo que quieren hacer. Oye, ¿vosotros qué noticias tenéis realmente ahora mismo de esto? Porque estábamos contando que parece que para los visados ya extendidos no va a haber problema, es decir, aquellos jóvenes que ya tienen todo preparado para su curso, que empezará en agosto o septiembre, parece que pueden cursarlo sin problemas, ¿es así?
Sí, para eso no va a haber ningún problema, y tampoco para aquellos que ya tienen una entrevista concertada, aquellos que ya, por ejemplo, hoy en Madrid está viendo entrevistas. Entonces, si ya tenías esa entrevista concertada, no va a haber problema. Entonces, lo positivo es que la mayor parte de los estudiantes que van a ir en agosto ya tienen todos esos trámites pasados, y aquellos que tengan la cita con una fecha no van a tener problema. Solo aquellos que todavía, normalmente son los más rezagados, que no tienen esa entrevista, porque para poder tenerla tienes que tener unos documentos que te envían desde Estados Unidos, que es, depende del visado, que es un I-20 o un DS, uh-huh. Pues esos van a tener que esperar. De todas formas, las noticias que tenemos ahora es que esto van a ser unos días.
Esto vale,
se va a resolver pronto. Esto fue una noticia que se filtró y entonces estalló ayer la bomba, entiendo a estas madres.
La centralita se os colapsó, ¿no? La centralita de la asociación se os colapsó, ¿no?
Sí.
La gente estaba preocupada.
Claro, porque esto, al ser una filtración, no fue una noticia, no fue una orden del Departamento de Estado oficial. No estaba subido en ningún sitio, entonces no había nada oficial.
Ya, bueno, pero pues a ver qué pasa, porque... Oye, sí que hay preocupación, ¿no? Porque muchas madres, muchas familias quieren mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. Veremos qué ocurre, ¿no? Si realmente van a poner unas normas mucho más estrictas o no. En fin, hay que estar vigilantes. De todas formas, es que son muy dados en el gobierno americano a decir una cosa y luego retractarse,
sí,
¿no? Y dar marcha atrás.
Sí, porque Marco Rubio ha matizado, sí. El secretario de Estado ha matizado un poco la propuesta inicial de su jefe. En fin, debe ser complicado ser,
sí, debe ser difícil.
Ser del gabinete de
debe
Donald Trump.
Bueno, pues Pablo Martínez de Velasco, presidente de ASEPROCE, gracias por tranquilizar sobre todo a las las familias que ya, al menos los que ya tienen el visado, ya tienen la entrevista pasada. Gracias y buenas tardes.
Los que no lo tienen, también estén tranquilos, también. Que se va a arreglar.
Ah, que se va a arreglar, pues mejor
todavía. Hay que dar mensaje.
Gracias. Es que no hay quien se aclare con Donald Trump.
Es complicado, sí.
Es muy complicado esto. Bueno, sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nueva tragedia migratoria en la isla canaria del Hierro. Y justo además cuando las personas que cada día arriesgan su vida cruzando el Atlántico estaban a punto de cumplir el sueño de llegar, el de pisar tierra. Un cayuco con unos 200 ocupantes a bordo ha volcado en el puerto de La Restinga cuando ya estaba prácticamente pegado al muelle. Al menos 6 mujeres han muerto, una de ellas una niña de tan solo 5 años. Hay además un bebé desaparecido. Y Anselmo Pestana es el delegado del gobierno en el archipiélago y acaba de contar a COPE la dramática situación en la que llegan.
Han venido con una travesía muy dura y muy larga por el estado de la mar. Muchos de ellos llegan en un estado de engarrotamiento, ¿no? De un cansancio tremendo que hace también que al caer al agua sea muy difícil, si no es inmediato el rescate, es probable que se hayan hundido muy rápidamente porque no tienen ni siquiera la capacidad de movimiento que tenemos cualquier ser humano en unas circunstancias normales.
Y miércoles de sesión de control y hasta el Congreso han llegado los audios de Leire Díez, la fontanera del PSOE, los sonidos donde la mano derecha del número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, muestra su interés en descalificar el trabajo de la UCO en la lucha contra la corrupción.
Ha sido una sesión en la que no ha estado Pedro Sánchez, quien justamente hoy se ha reunido en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea para hablar de Gaza o aranceles. Bueno, con la ausencia de Sánchez ha sido Yolanda Díaz, una de las receptoras de todos los datos de la oposición. Y así se lo ha hecho ver la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Mientras otros huyen, usted asume el encargo de dar la cara para intentar tapar la corrupción y la degradación de este gobierno.
Este gobierno de coalición es el más estable de Europa. Los que generan inestabilidad, señorías, son ustedes.
Señora Díaz, eso no se lo cree ni usted. Participa usted en un gobierno de las leyes. Ustedes caerán juntos, Sánchez y usted.
Y en el resto de la sesión, pues el gobierno ha intentado esquivar como ha podido las preguntas de la oposición sobre este nuevo escándalo, porque cada día hay uno que tapa el anterior. Borja Sémper, del Partido Popular, le ha exigido al ministro Félix Bolaños que haga un respaldo público del trabajo de la Guardia Civil.
Le exijo políticamente que en nombre del gobierno respalde hoy usted aquí la investigación de la Guardia Civil contra la corrupción. Le exijo hoy aquí que usted respalde el trabajo del teniente coronel Palas. Y le exijo y le pedimos que anime a la Guardia Civil a que siga investigando la corrupción, también la que afecta al presidente del gobierno, a su entorno y a su partido. Es todo barro, todo fango, y estoy convencido, señor Sémper, que usted y yo compartimos que es inaceptable.
Y conocemos ahora la noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
Digitalizar una empresa no consiste en comprar tecnología, es un proceso para conseguir que se trabaje mejor con ella. Los pasos a seguir varían según las particularidades de cada compañía y del tipo de producto que se ofrece, por lo que no puede seguirse un método estandarizado. Tiene que realizarse con un equipo multidisciplinar que conozca bien la estructura de la empresa y que defina los objetivos a conseguir.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy es 28 de mayo, se cumple justo un mes del gran apagón, sin que todavía conozcamos oficialmente las causas. Sí tenemos claras también las consecuencias, ¿no?, para la población, lo que todos nos pasó, a todos nos pasó durante esas horas. Bueno, tras este desgraciado incidente, gobierno y supermercados, fíjate, están elaborando un protocolo de actuación para situaciones de crisis, para evitar esas compras compulsivas, ¿no?, esas compras de acopio. Ese es uno de los objetivos de este protocolo que la Unión Europea también quiere explorar. Y es que los supermercados españoles han contado hasta 10 crisis en los últimos 5 años.
Pues sí, la pandemia, la Dana, el volcán de La Palma, la borrasca Filomena, los paros, incluso las amenazas de paros en el transporte, la subida de precios de los alimentos, la movilización de los agricultores, la guerra de Ucrania, el apagón.
Hemos tenido de todo.
Hemos tenido de todo. No sé cuándo van a llegar los extraterrestres, pero estarán al caer.
Sí, seguro.
Cualquier cambio brusco, cualquier amenaza, nos pone en modo supervivencia y nos conduce directamente, ¿a dónde? A los supermercados, para hacer acopio de aquellos productos que creemos que vamos a poder necesitar y que tememos que puedan desaparecer. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, Sefi, estas son las compras, las podríamos llamar las compras del pánico, ¿no?, que dejan los estantes vacíos y tensan la situación ya tensa que ha provocado la crisis.
Todo lo que ocurre además afecta al sector de la alimentación. Nos ponemos, como decías, en modo supervivencia y acopiamos aunque no lo necesitemos. A pesar de que la experiencia de situaciones tan complicadas como la pandemia o la Dana, localizada pero muy intensa, nos han demostrado que nunca ha habido ni racionamiento ni desabastecimiento. A pesar de que las estanterías vacías que nos provocaron en algún momento pánico siempre volvían a llenarse. Pues 5 años y al menos 10 crisis después, la experiencia aconseja ordenar las circunstancias para la siguiente. Porque el sector resiste, Jorge, pero la avalancha no es inocua. Ignacio García Magarzo es director general de la Asociación de Supermercados y Distribuidores.
Pero es verdad que en cada circunstancia pues nos hemos encontrado con problemas de transporte, de carga y descarga, de suministro de la energía, con problemas de acopio provocados por la falta de información de los consumidores. En base a la experiencia que ya hemos vivido, deberíamos tener un protocolo donde hubiera una serie de actuaciones que fueran automáticas cuando se producen esas situaciones.
Y no solo España está dando estos pasos en este sentido, que no somos los únicos que tenemos esos problemas cuando se genera una crisis. Están elaborando protocolos de resiliencia en otros países europeos por sugerencia de Bruselas, además. Cada país está proponiendo el suyo.
Nos están poniendo más el énfasis en la energía, otros en la movilidad. España es un país que ha demostrado ya que tenemos una gran capacidad de hacer frente a estas crisis. Pero es verdad que de otros países también podemos aprender y entre todos elaborar esos protocolos que garanticen que en el futuro somos capaces de actuar con una mayor previsibilidad frente a estos problemas.
No conocemos detalles de cuál va a ser el vector principal en nuestro país. Todavía están recabando información para hacer la propuesta, pero el sector está convencido de que van a conseguirlo.
Estos protocolos, Sefi, disminuirán las avalanchas, las compras por pánico. Pero claro, si viene otra pronto, no vamos a tenerlo todavía. ¿Qué podemos hacer por nuestra cuenta?
Mira, es muy importante ser conscientes de que no nos vamos a quedar sin comida, que el 60% de los productos que hay en los súper son de proximidad y, por tanto, fáciles de reponer. A partir de ahí, Pilar, ¿te acuerdas del kit de supervivencia?
Me acuerdo, que no he hecho yo, por cierto, todavía.
Ni yo tampoco.
Pues eso.
Pues mira que nos reímos, ¿eh?, de aquel sí, kit. Ya. Pues algo tenemos que hacer parecido, calcular qué vamos a necesitar, lo que necesitemos nosotros, y tenerlo ya en casa. Es decir, en lugar de comprarte una botella de, o sea, un bidón de agua, pues a lo mejor comprarte dos y guardar uno. Es un ejemplo, ¿no? Porque así evitaremos en un primer momento ese pánico. Mónica Pereira es psicóloga, se lo preguntamos a ella.
Igual no nos hace falta un kit de comida militar, pero esas cosas como el tema de la radio, las pilas y tal, pues igual sí. Igual sí nos hacía falta tenerlo todos, ¿no? Porque ya no vivimos en un mundo que nos parece tan seguro como nos parecía hace unos años.
Fíjate, como curiosidad, nos contaban desde Asedas, desde los supermercados, que lo primero que se agota son los productos voluminosos. Os acordáis perfectamente del agua o el papel higiénico, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y que al ver esos viales vacíos, pues nos da un poquito de ansiedad y por eso los acumulamos. Esto podemos hacerlo en nuestras casas, ser previsores, pero la radio juega un papel fundamental en los momentos de crisis. Una información veraz, contada por periodistas de prestigio como vosotros, que tenéis una voz autorizada y continuada,
es vital.
Información veraz, información continuada. Y fíjate, hay una cosa que siempre planteamos en las emergencias, que la información continuada no requiere que cada vez que informemos haya nuevas noticias. Lo que necesita el ciudadano saber es que se está haciendo algo. A veces la información es no hay información, pero necesito escuchar que no hay nueva información porque yo estoy haciendo esto, esto, esto y esto y todavía no ha dado resultado. Si no tengo información, me la invento.
Y esto requiere también un trabajo previo muy importante para enseñar a los ciudadanos dónde informarse. En la COPE, que las crisis son el caldo de cultivo perfecto para las noticias falsas y malintencionadas.
Una radio a pilas en cada casa de cada español.
Exactamente.
Esta es la lección
vamos,
que sacamos de la Pavón.
Y pilas.
Y pilas, claro, pilas, claro. Pilas. Gracias, Efi.
Un abrazo a los dos.
Motivos sobran, tu ayuda falta. Es el lema de la nueva campaña que ha puesto en marcha la Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia Necesitada y se trata de una campaña diferente. Una campaña que conmemora los 60 años de presencia de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
6 décadas dedicadas a servir como puente entre nuestra sociedad y la realidad de todos aquellos cristianos que viven su fe en lugares difíciles, apartados, pobres, incluso perseguidos. Allí donde profesar la fe cristiana puede llegar a considerarse un delito penado con la muerte, porque existen lugares así todavía hoy. El cardenal Mauro Piacenza es el presidente internacional de ACN, también ha querido celebrar esta fecha tan significativa para la sede española.
Son 60 años de méritos porque 60 años de caridad son los pálpitos de la Iglesia. Son los pálpitos de la Iglesia y los pálpitos de la Iglesia son los pálpitos de Cristo, porque la Iglesia, en el fondo, es Cristo expandido en el tiempo.
Han sido 60 años de trabajo en favor de aquellos cristianos que más sufren en el mundo, los perseguidos, los discriminados, los que viven su fe en los lugares más pobres y apartados. Bueno, para conocer más detalles sobre esta labor, hoy nos acompaña aquí en el estudio de Mediodía COPE José María Gallardo, es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. José María, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pilar, muchas gracias.
Como decimos, han sido 60 años de apoyar pues con una multitud de proyectos en todo el mundo. ¿Cuáles han sido las claves para que Ayuda a la Iglesia Necesitada, o ACN en inglés, haya podido llevar tanto apoyo y consuelo a los lugares donde más se sufre?
Bueno, en primer lugar, los proyectos que financiamos en todo el mundo llevan la esperanza, primero de todo, de que la fe siga viva. En muchos países sabemos que existe persecución, discriminación o necesidad de apoyar a los cristianos para que puedan permanecer y seguir viviendo en sus países de origen. En segundo lugar, la Iglesia por hoy perseguida también necesita ser apoyada y los estipendios de misa que muchas veces recogemos aquí en España ayudan al sostenimiento de sacerdotes, religiosos, religiosas, para que todos los días puedan rezar por nosotros. Y en tercer lugar, las crisis humanitarias, catástrofes naturales, en esos momentos ayudamos a quienes ayudan. Me gusta mucho decirlo, porque ya sabemos que la Iglesia está antes, durante y después de cualquier crisis humanitaria o cualquier catástrofe natural.
De hecho, José María, si no recuerdo mal, la primera homilía del Papa León XIV, al día siguiente de la Fumata Blanca, en la Capilla Sixtina todavía, habló de la Iglesia perseguida, habló de que profesar la fe católica todavía hoy es signo de persecución en 2025. Bueno, la Fundación Pontificia cuenta con más de 27.000 benefactores en España. Son personas que de forma desinteresada han decidido destinar parte de su dinero y de su tiempo para ayudar a los cristianos de otras partes del mundo donde vivir la fe es más complicado. ¿Cuál es el papel que juegan ellos en vuestra labor?
Pues los benefactores juegan un papel clave. Sin los benefactores, quienes colaboran económicamente con su apoyo para financiar todos los proyectos que Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza cada año, no sería posible esta obra de amor que se Ayuda a la Iglesia Necesitada. No tendría sentido sin que existieran ellos. Miles de hombres y mujeres y niños también renuncian a parte de lo que tienen para ayudar a sacerdotes, religiosas, laicos, que hacen presente a Cristo en aquellos lugares donde la Iglesia sufre persecución o discriminación. Y son para nosotros nuestro mayor tesoro, ya que son puente de solidaridad para cubrir las necesidades que tiene la Iglesia más necesitada y perseguida. Pero aparte del aspecto económico, sus oraciones son clave para que la Iglesia siga esa labor evangelizadora. E independientemente del nivel social o la capacidad económica, lo que une a todos los benefactores es su amor a la Iglesia y la confianza en ella. Es como el brazo caritativo de esa labor pastoral para que la fe se mantenga y continúe la labor evangelizadora en todo el mundo.
En estos últimos años, la verdad es que han sido muchas las campañas y eventos, ¿no?, que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha llevado a cabo. Cuéntanos cuáles han sido quizá los logros más importantes.
Bueno, lo primero hemos que decir que en estos 60 años los logros son, yo apenas llevo año y medio, con lo cual hay que reconocer todo el trabajo de trabajadores voluntarios y benefactores. Pero el mayor logro yo creo que ha sido la fidelidad y confianza de nuestros benefactores, que nos ha permitido seguir creciendo en nuestra presencia diocesana. Tenemos de 27 delegaciones en España y una presencia de más de 40 diócesis. Y los pilares de la fundación son tres: la oración, la información y sensibilización y la caridad, ¿eh? ¿Y cuáles han sido grandes hitos? Pues en el marco de la oración, la Noche de los Testigos, que celebramos una vigilia de oración en la Catedral de la Almudena, la San Creu en la Sagrada Familia de Barcelona, las campañas de oración digitales. En el ámbito de la información, pues el informe de libertad religiosa, que tenemos todos los años, ahora en noviembre lo presentaremos, y exposiciones que nos ayudan a comprender mejor lo que es la realidad de la Iglesia perseguida y necesitada.
Grandes hitos, esto es lo que se ha hecho, pero queda tantísimo trabajo por hacer y ahí vais a estar vosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, para ayudar a tantísimos cristianos perseguidos por el mundo. Yo quiero recordar a todos los oyentes que tienen toda la información y que también pueden apoyar a los cristianos perseguidos y necesitados en todo el mundo en un sitio web que es ayudalaiglesianecesitada.es. Fácil, ayudalaiglesianecesitada.es. José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y ahora llega el momento y la reflexión, la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar y Jorge. El sitio Vatican News ha publicado una amplia y significativa entrevista al secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, en la que explica con precisión la postura de la Santa Sede ante la guerra en Gaza y en Ucrania. El cardenal es contundente al afirmar que lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y que el derecho internacional humanitario debe regir siempre y para todos. Al mismo tiempo, ha reiterado enérgicamente la exigencia a Hamás de liberar de inmediato a todos los rehenes que aún mantiene cautivos y devolver los cuerpos de quienes murieron tras aquel bárbaro ataque contra Israel de octubre de 2023. También añade que debemos estar vigilantes para que el cáncer del antisemitismo, que nunca está definitivamente derrotado, no vuelva a levantar la cabeza. Sobre Ucrania, aclara que el Papa León ofreció la plena disponibilidad de la Santa Sede para acoger eventuales negociaciones como un lugar neutral y protegido, pero niega que se trate de una oferta de mediación. Lo que realmente importa es que esa negociación pueda comenzar, porque es urgente poner fin a las devastaciones, a las ciudades destruidas y a los civiles que pierden la vida. Y después, es urgente llegar a una paz estable, justa y duradera. Sobre un supuesto nuevo protagonismo del Vaticano en la escena mundial, el cardenal evoca las palabras de León XIV en las que decía que nosotros debemos desaparecer porque el protagonista es Cristo. Los cristianos no se sienten superiores a los demás, sino que están llamados a ser un pequeño fermento en la masa para dar testimonio de amor, unidad y paz. Por último, se refiere al desafío de la inteligencia artificial, tan presente en las primeras intervenciones del nuevo Papa, y a la espera de sus reflexiones, señala que el camino correcto no es ni la aceptación acrítica ni la demonización. La tecnología debe ser una herramienta para el bien, sin olvidar nunca que no podemos delegar en una máquina decisiones que afectan a la vida o a la muerte de los seres humanos. Lo que sí parece claro es que León XIV confía en Pietro Parolin para seguir al frente de una Secretaría de Estado que probablemente tenga que ser repensada.
Yo tuve la suerte...
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en El Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 GB.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se nota, ¿eh?, cómo ha subido la temperatura. Sí, temperaturas que siguen al alza en Madrid. Hoy vamos a superar ya los 34 grados de máxima en puntos de la región y además van a seguir subiendo el fin de semana, ojo, ¿eh? Y las mínimas, que es lo peor casi, ¿no?, que se van a quedar ya en los 20 grados. Así que hay que buscar la manera de refrescarse y una de las mejores formas de hacerlo pues es darnos un buen chapuzón en las piscinas. Mira, esta temporada de verano 2025 es la primera vez que Madrid va a contar con todas sus piscinas municipales al aire libre abiertas. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Todas las piscinas al aire libre de la ciudad de Madrid van a estar abiertas por primera vez en muchos años en esta ciudad, porque el domingo 1 de junio se van a abrir las piscinas tanto de Orcasitas como de Vallecas, pero es que el domingo 1, el 1 de julio se van a abrir las piscinas también tanto de Luis Aragonés como de Vicente del Bosque.
Son 25 en total, 25 al aire libre y 5 cubiertas que estarán abiertas hasta que finalice la temporada el 7 de septiembre. Mónica Álvarez.
Ya se ha dado un chapuzón, ¿eh?, el alcalde esta mañana. Bueno, las entradas, Pilar, pueden adquirirse...
Pues el agua debe estar fría todavía, ¿eh?
Pues sí, sí, y eso que, verdad, como tú dices, ya va subiendo la temperatura, pero aún así fría tiene que estar todavía. Bueno, que te contaba que las entradas para ir a las piscinas pueden adquirirse en las taquillas de los centros deportivos, en los centros municipales y a través de la web y la aplicación móvil. Además, como novedad, la compra anticipada se puede hacer a través de la aplicación Bizum, se puede pagar. Además, también va a haber talleres gratuitos, que esto es importante, de RCP impartidos por personal sanitario de la propia piscina. Y por cierto también que el alcalde de Madrid se ha referido al sector del taxi, que esta mañana, ya sabes, Pilar, han recorrido en una gran marcha lenta el Paseo de la Castellana. Lo han hecho hasta hace unos minutos. Esa marcha terminaba alrededor de la una en protesta por las 8.500 nuevas licencias de VTC en Madrid, que superan en número ya, junto con las anteriores que tenían, las 16.000 licencias de los taxistas. El alcalde Martínez Almeida ha trasladado su apoyo al sector del taxi, muy querido por los madrileños, dice, pero también ha comentado que hay que respetar las decisiones judiciales y seguir manteniendo un equilibrio entre estos dos medios de transporte.
Ahora se plantea otro escenario con la sentencia que ha habido, donde en Madrid en estos momentos creo que hay un equilibrio razonable dentro de lo que es la oferta de taxi, pero también dentro de lo que es la oferta de VTC. Obviamente las sentencias hay que cumplirlas, pero en ese sentido yo creo que tenemos que ir a mantener un equilibrio, insisto, en la ciudad de Madrid, en el ámbito de lo que es el transporte.
Pues hablando de transporte, a la 1:53, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de Madrid. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por dos alcances ya en las carreteras madrileñas. Por un lado, de entrada a Madrid en la 1 en el entorno de Alcobendas y ya de salida de la capital por la 6 en el plantío. Además, también a esta hora comienza a complicarse ya la M40 en el habitual tramo de Coslada en ambas direcciones.
Gracias, José Antonio.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir. La comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 29 de agosto en Betravel y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 9 de junio la ópera Tosca de Puccini y el día 12 la novena sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, los días 9 y 12 de junio, Tosca de Puccini y la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con Excelentia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¡Mamma mía!
Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid.
No sé cómo resistirme.
No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante tres temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
Hoy en COPE Madrid, de la mano de DKV Seguros, vamos a contarte las facilidades de tener un seguro de salud y las diferentes coberturas que ofrece. Porque cuando se trata de salud, lo que más valoramos es que todo sea fácil. Y con DKV lo es. Desde el primer momento, tienes claro qué incluye tu seguro, cómo funciona y qué puedes esperar. Sin letra pequeña, sin complicaciones, porque entendemos que en temas de salud, lo último que necesitas son dudas. Con DKV, eliges un seguro que entiendes a la primera. Claro, transparente y fácil de gestionar. Desde la app puedes pedir citas, consultar tu historial médico o resolver cualquier duda. Todo a un clic. Además, tienes atención médica 24 horas los 365 días del año. ¿Necesitas un pediatra de madrugada? Lo tienes. ¿Una consulta urgente por videollamada? También. Y si acabas de ser madre o padre, aún más. Con la app Quiero Cuidarme Más, tienes acceso a una comadrona online disponible las 24 horas para resolver tus dudas sobre lactancia, cuidados del bebé o posparto. Sin salir de casa, estés donde estés. Todo está pensado para hacerte la vida más sencilla. Desde la contratación, que puedes hacer online de forma rápida y sin papeleo innecesario, hasta el día a día, con herramientas que te permiten gestionar tu salud con total autonomía. Y si necesitas ayuda, siempre hay alguien al otro lado. personas que te atienden, que te explican y que están para ayudarte, no para complicarte. En resumen, con DKV tienes un seguro de salud diseñado para que todo sea fácil, entenderlo, usarlo, acceder a profesionales, resolver dudas y cuidar de ti y de los tuyos. Así es mucho más fácil. Ven a lo fácil. Ven a DKV. Más información en el 91-926-1943 o en dkv.es/venalofacil.
A ver, Mónica, ¿cómo es eso de que hay que reformar la Cibeles? La
bueno, siempre tenemos aquí noticias
para estas cosas. Los madridistas se echan a temblar porque ya empiezan a pensar, ¿y dónde celebramos
está
nuestros
muy bien cómo está la
próximos
Cibeles,
títulos?
Dejar
eso.
Que necesita pasar un poquito por el taller Jorge, lo van a hacer el año que viene, van a reparar algunas grietas que tiene, cómo le está afectando también, bueno, que está algunas partes corroídas, que tiene mucha suciedad acumulada por el paso de los coches ahí tan cerquita, pero bueno, nada grave, está estupendamente bien la diosa Cibeles, claro, pero sí. Eso, que le tiene que pasar por el taller el verano que viene y no va a afectar a los triunfos vuestros la celebración.
Que en
va
caso
a ser
de
después,
que exista.
En caso de que
los haya.
Tú tranquilo que todo está en orden.
Se haga antes de mayo, fundamental.
Pues nada.
La primavera suele ser una época muy madridista.
Bueno, muchísimo. Que la van a cubrir y que a lo mejor...
Hay años.
Que se puede visitar y todo. Bueno, pues eso, ya está.
Además, hoy solo se puede hablar
del Betis.
Betis, hombre, estaría bueno. Sí, ¿no? Betis, pues eso. El Betis, viva el Betis, man que pierda. Mónica, gracias. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía Cope.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope. Está